Pues, ¿qué creen? Ya está aquí don Rafael Barajas Durán, Durán Monero. Gracias, maestro, bienvenido, feliz año. Cuéntenos, cuéntenos cómo anda la noticia por acá.
Pues bien, todo bien. Pues la noticia de hoy es obviamente la votación que se dio en la Asamblea de la Ciudad de México alrededor de Ernestina Godoy, donde por 41 votos contra 25, pues simplemente no se ratificó a Ernestina como fiscal de la ciudad. Y el tema pues es muy importante porque pues habla básicamente del estado que guardan pues todos los todas las fiscalías a nivel nacional. Me parece increíble que en un país en el cual mantienen a capa y espada a personajes como Uriel Carmona, que es el fiscal del estado de Morelos, al que se le encontró pues que había encubierto un feminicidio y que está acusado de vínculos con hasta de vínculos dudosos con sectores peligrosos de la sociedad, a él se le defiende a capa y espada. El fiscal Carlos Amarripa de Guanajuato es intocado desde hace varios años, lleva 13 años en el cargo, siendo que Guanajuato pues es el estado con más violencia del país, ¿no? Es el estado con más, y a ellos se les defiende a capa y espada. Y Ernestina Godoy, pues que ha hecho, hasta donde yo puedo ver, un trabajo muy correcto en la Ciudad de México, a ella sí, pues me la la rechazan. ¿Y qué hay detrás del rechazo a Ernestina Godoy? Pues está básicamente la actuación que ella ha tenido en contra del llamado cártel inmobiliario, que es un cártel que, vamos, eso es una trama de corrupción que se ha encontrado, en la cual están metidos varios altos funcionarios panistas, ¿no? Y que pues habla, es una trama que ha permitido la construcción de más de 1,000 pisos irregulares. No sé si ustedes se dan cuenta de lo que implica 1,000 pisos irregulares. Es una barbaridad. Es una barbaridad porque eso tiene un impacto negativo sobre la ciudad muy grande. Te habla, entre otras cosas, de que hay construcciones mal hechas, que se cayeron algunas en el sismo pasado. Te habla de un impacto ambiental muy importante. Por ejemplo, ¿cómo le vas a dar agua a 1,000 pisos de más, ¿no? Suponiendo que cada piso tiene 4 personas, estás hablando de 4,000 personas de más por lo menos, ¿no? Y y se calcula, esto lo planteó alguna vez Fatlala Cabani, que fue secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, que es que el cártel inmobiliario ha generado un impacto negativo en la economía de la ciudad por más de 7,000 millones de pesos, ¿no? Estamos hablando de un problema muy gordo que se viene arrastrando desde hace pues 12 años, ¿no? Es todo el esquema de lo que son las torres mítica, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues los datos son muy fuertes, es decir, Claudia Sheinbaum hace unos meses, hace un año, planteaba que solo en la Benito Juárez se habla de 198 inmuebles que podrían estar vinculados al cártel inmobiliario. Estás hablando de una cantidad muy fuerte de inmuebles, y hay 60 inmuebles asegurados que están ligados al cártel inmobiliario. Son más de 60 inmuebles, y todo esto fue a partir de la gestión de Ernestina Godoy. Y pues por eso obviamente el PAN se opone a la ratificación de Ernestina Godoy. Por su parte, el PRI también tiene sus razones para oponerse a la ratificación de Ernestina Godoy. El PRI pues tiene pues el caso este de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, que era el dirigente del PRI en la Ciudad de México, hijo del agente del llamado clan de los reyes de la basura, le llamaban el zar de la basura, ¿no? Y ese señor tenía una red de prostitución, es decir, es una cosa increíble, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que está detrás de el rechazo a Ernestina Godoy en la Ciudad de México. Y bueno, yo, cuando uno ve esta, y ojo, es decir, si nosotros revisamos cómo han sido las, a quién se ha perseguido, vamos a ver que pues la trama que ha perseguido Ernestina Godoy ha llegado a los altos círculos del panismo. Está preso, está detenido ni más ni menos que el exalcalde de Benito Juárez, Cristian von Rerich, que fue alcalde de Benito Juárez entre 2015 y 2018. Está detenida su hermana, Sofía Soraya. Está Nicias Aridjis, que fue exdirector general de obras de la delegación, un tal Ismael N., Alejandro N. Y estamos hablando de unos casos de corrupción muy serios y que además pues han implicado pues un daño serio al erario, a la ciudadanía, gente que fue estafada con estos procesos. Y pues lo que estamos viendo ahorita es cómo estos actores básicamente lo que hacen es encubrir a al cártel inmobiliario, estos diputados del PRI. Y es muy chistoso porque lo celebran por lo alto, y hay una cosa que se ha planteado en los medios que me llama mucho la atención. Por ejemplo, dice Joaquín López Dóriga, ¿qué habrá fallado? ¿Quién no hizo bien la negociación? ¿Fue acaso Martí Batres? ¿Fue acaso Andrés Manuel el que no hizo bien la negociación? Caray, esto implica que están acostumbrados a negociar los cargos, a que se ve como algo natural la negociación de los cargos. Y una de las cosas que se denunciaron hace no mucho es que le ofrecían a Ernestina que se podía quedar en el cargo, que votarían a favor del cargo, siempre y cuando liberara a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y a Cristian von Rerich. Es una cosa increíble, porque si hubieras, es decir, ¿qué implica esto? Que, por ejemplo, Ernestina se hubiera podido quedar en el cargo, pero se hubiera tenido que liberar a estos dos personajes. Esto es verdaderamente, pues, impresentable, ¿no? Esto te habla de un esquema de justicia que se negocia, y yo sí creo que es contra lo que estamos, ¿no? Y y lo que también veo yo es que esto, pues, no cambia mucho las cosas, porque al final de cuentas, al frente de la Procuraduría de la Ciudad de México va a quedar, por lo pronto, Ulises Lara, que es gente de confianza de Ernestina Godoy, ¿no? Que es una persona que ha seguido el caso del cártel inmobiliario. Es un hecho que el caso sigue activo, sigue vivo, se sigue investigando. Y la otra cosa es que pues Ernestina Godoy pues puede pasar fácilmente a ser o candidata a senadora, que es algo que se ha planteado, candidata a diputada, o puede incluso en la próxima gestión puede ser una buena candidata a fiscal de la República. Qué buena falta nos hace, ¿no? Qué buena falta le hace al país, ¿no? Entonces, es una cosa increíble, porque lo que vemos es que se está castigando a una persona honesta justamente por ejercer la honestidad en un cargo de fiscalía, cosa que no se acostumbra en las esferas nacionales, ¿no? Esto es básicamente lo que me llama la atención de este proceso. Obviamente el asunto no se cierra aquí, va a seguir adelante y hay que seguirlo con mucha atención. Yo es lo que te querría plantear, Francisca.
Pues sí, es muy importante lo que usted ha dicho, y sobre todo que barniza de un color de dignidad, de un asomo de una persona verdaderamente honesta, que ha sido rechazada por una partida de ladrones, por una partida de delincuentes que, como dice usted, acostumbrados a los pactos en lo oscurito, se perdonan cosas para permitirse otras. Eso es terrible, y qué bueno que nadie haya entrado a esas negociaciones, porque eso sería terrible. Por otra parte, ya se empiezan a ver más claramente las disputas por los cargos, que mire que son muchos, que se van a dar en el siguiente proceso electoral. De eso también me gustaría que me diera usted su opinión, porque hay muchísimas cosas como Jorge Hank,
que sí, claro.
Digo, que qué rayos hacen Morena, por ejemplo.
Sí, claro, mira, ese es un tema que es complicado, y obviamente hay que ver qué es lo que está pasando ahí. Primero, hay que ver hasta dónde va a llegar el proceso de selección. Y luego, la otra cosa es que yo veo también que el fenómeno importante ahí en realidad es lo que es la destrucción finalmente de lo que es el PRI y el PAN y el PRD. Es decir, es lógico, lo que estamos viviendo es la demolición de aquel sistema de partidos que nace de alguna manera con el tricolor durante a todo largo del siglo XX, pero que después se convierte en un sistema de partidos que se articula alrededor de la alrededor de la imagen esta del sistema bipartidario norteamericano, que de la alternancia de republicanos y demócratas que aquí se quiso ver a partir de la alternancia del PRI y el PAN, y que en realidad es se viene a caer, viene a hacerse cachitos con la irrupción del Movimiento de Regeneración Nacional. Y pues es lo, yo sí veo que tiene una cierta lógica, que bueno, que lo que está ocurriendo es que se está construyendo una nueva hegemonía, se está construyendo una nueva forma de hacer política, una nueva visión de hacer las cosas, y estos personajes ven en Morena la única alternativa de hacer política. Por supuesto, esto es algo que tiene que revisarse al interior del Movimiento de Regeneración Nacional, y yo sí creo que tiene que ver, es decir, de repente el que le den cabida o que le den apertura a estas candidaturas, a estas precandidaturas que no son, hasta donde yo puedo ver, no son candidaturas definitivas, tiene que ver con el hecho de que el Movimiento de Regeneración Nacional, por un lado, sí está buscando una mayoría importante para lograr para lograr el plan C, es decir, la mayoría calificada en la elección nacional, y tiene que ver también con el hecho, con un hecho que es muy curioso, fíjate, nos partimos de la idea de que todo el país es como nuestro entorno, como nuestra burbuja, y en realidad lo que tenemos es un país que es muy diverso políticamente. Hay regiones enteras de la nación en las cuales la derecha ha gobernado durante décadas, y la derecha de repente es tan sólida en algunas demarcaciones que es imposible plantearse, Moreno no puede plantearse una posibilidad de triunfo real a menos que desgaje a actores políticos locales. Y esto es lo que ocurre concretamente en los estados en los que gobierna el PAN. Es decir, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si tú en Guanajuato quieres que la izquierda gane, pues necesitas, entre otras cosas, la izquierda en Guanajuato necesita fracturar a la derecha panista y a la derecha del PRI. Si no, no hay manera de romper esa hegemonía. Y aquí, obviamente, lo que está a discusión, lo que está a debate, es qué tanto vale la pena hacer estos movimientos, tener este tipo de alianzas, ¿no? En la medida en la que esto efectivamente pone en riesgo incluso la tranquilidad de los actores locales. Yo aquí lo dejaría.
Pues sí, vamos haciendo un corte y volvemos en un instante porque es muy apasionante lo que usted dice y muy sabio. Volvemos.